desde una perspectiva única y a veces hay matices interesantes. Yo este proyecto lo repetiría con los mismos resultados, sabiendo que fracasaría y volviendo a perder dinero, si supiera también que la parte positiva en la parte personal existiría. Y fracasos también hemos tenido. Yo fracasé con un proyecto que no llegó a ver la luz, que se llamó Napsis, que era el tema de automatización de casas. Le hablabas a un cacharro y te encendía las luces y demás, que te suena que es Alexa o Siri, pero antes de Alexa o Siri, que no nos queríamos meter en un mercado donde ya nacíamos perdedores, ya nacíamos compitiendo contra gigantes. Yo creo que la IA ya ha pasado esa fase donde dudábamos, ya es una cosa donde si no nos subimos, nadie nos va a obligar, pero la competencia lo va a hacer. Es que esto ya es una amenaza, o sea, esto ya es real, es que está pasando. Y creo que tenemos que ser conscientes de que lo que durante mucho tiempo ha sido cierto, si lo veo lo creo, si no lo veo no lo creo, ya no vale. Pues hacer lo que queremos hacer y cumplir nuestra misión, podemos mejorar cómo es la educación para adultos en Internet. Y para mí esto es más importante que cualquier otro objetivo que pueda haber.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. A Pau García Milá lo conocí fugazmente allá por 2010, cuando era una joven estrella del emprendimiento. Había lanzado iOS, un sistema para que cualquier aplicación pudiese funcionar en un navegador web, y había sido reconocido con dos premiazos por dos grandes instituciones, el MIT en Estados Unidos y la Fundación Princesa de Girona. Le perdí la pista unos años, hasta que hace algo más de un año empecé a verlo apostando fuerte por la divulgación de temas innovadores en redes sociales con su formato de vídeos en un minuto. Acaba de montar, o ha montado hace un tiempo, Founders, acabado en Z, Founders, una escuela centrada en programas de temas en tendencia como la ciberseguridad o la inteligencia artificial, claro, con la que logró una alianza clave nada menos que con Microsoft. Vamos a charlar de emprendimiento en solitario y en pareja y a inspirarnos mucho charlando sobre herramientas de inteligencia artificial generativa. Pero antes... Está arrancando el año, momento de apuntarse al gimnasio, a inglés, de repensar qué áreas queremos trabajar en 2024. Seas tú el que lo necesita, o para tu equipo, o un equipo de tu empresa, si estás pensando en mejorar capacidades vinculadas a marketing o comercio digital en amplio espectro, cuenta con la Marketing for E-commerce Academy. Estamos con pleno foco en hacer formaciones ad hoc para equipos de empresa, sea presencial, remoto, mixto, pero buscando formaciones prácticas y aplicables al día a día del negocio. Y además, comunicarle con Fundai. Tienes toda la info en academy.marketingforecommerce.net.
Marketing for E-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Pau García Milá, muy buenas.
¿Qué tal? Un placer.
A ver, vamos a hacer la ficha inicial. Nacido en 1987, 36 años, o sea, supongo que por cumplir aún, en Olesa de Montserrat. Esto está muy cerquita de Barcelona. ¿Tú eres de los que dicen, no, yo soy de Barcelona, o consideras que eres un poco de pueblo?
Pues mira, la verdad es que yo cada vez que he ido moviéndome, he ido a vivir a pueblos más pequeños. O sea, realmente yo fui de mi pueblo de toda la vida hasta los 18 a Barcelona. Me fui a vivir a Barcelona durante un año, vi que no era para mí ciudades grandes. Luego descubrí que Barcelona es una ciudad pequeña comparado con lo que es una ciudad en el mundo, pero para mí era gigante, era demasiado grande. Y pues pasé a una ciudad de 80.000, después un pueblo de 8.000 y estuve a punto antes de la pandemia de irnos, a irnos a un pueblo de 30 habitantes, y al final no lo hicimos por el cole de los niños y demás, pero que voy hacia lugares más pequeños, yo creo, porque es donde la gente se conoce y, no sé, es mejor.
¿Dónde vives ahora? Entiendo que por Cataluña, ¿no?
Sí, muy cerca, sí, muy cerca de Barcelona, al otro lado de la montaña.
Ah, vale. Bueno, yo, claro, te conocí en tu etapa de iOS, entonces me gustaría hacer un poco repaso de aquella parte, ¿no? Creaste iOS a los 17 años, antes de los 18. Entonces, ¿cómo estaba tu cabeza montada para que tan joven se te diese por meterte en un lío de ese tamaño?
Pues la verdad es que estaba... Siempre digo que esa época las cosas pasaban más por accidente que por que hubiera un gran plan, porque a esa edad tampoco tienes. En mi caso, yo quería aprender a programar, y es lo que me gustaba, y hacía proyectos míos propios mientras aprendía. Y uno de esos proyectos empezó a crecer, que fue iOS, pero al final en ningún caso me planteé que quería emprender o que quería, simplemente yo quería aprender a programar, y fue un daño colateral todo lo que pasó después, porque al final, si no, hacíamos 1000 proyectos y justamente uno funcionó.
Vale, entonces fue como el emprendedor por accidente inicialmente. Cuéntanos cómo era esa idea, ¿no? ¿En qué consistía iOS?
iOS es un sistema de virtualización de aplicaciones en un motor 100% web. Justo vivimos la transición del estándar a HTML5 y lo que hoy entendemos por web. En ese, cuando empezamos, ni existía. Era un borrador que básicamente permitía usar cualquier aplicación, Windows, Mac, Linux, lo que fuera, en un navegador. Desde Office, antes de que Microsoft lo pusiera, hasta aplicaciones avanzadas como AutoCAD, temas de 3D y demás, podíamos cargarlo y usarse desde cualquier terminal tonto, desde cualquier ordenador, y también recuperar toda la información. La idea de la nube, unos años antes de que se popularizara.
Y esto, claro, entiendo que, es decir, ok, la salida, ¿no? La venta a Telefónica, te lo compran y punto, pero antes, cuando el proyecto era así, era un B2B muy puro, ¿no? Es decir, vendíais como a todas estas empresas que tenían aplicaciones para adaptarlo a que se viese navegador, ¿o cómo era el modelo de negocio?
Sí, al final, de hecho, es que inicialmente era un proyecto de software libre. Publicábamos en SourceForge, que era una web que triunfó antes de GitHub, o ya nadie se acuerda, creo que nadie la usa. Y creábamos un modelo de negocio de servicios a empresas encima de eso. Pero era B2B total, o sea, eran siempre empresas con las que trabajamos. Yo siempre digo que a nivel tecnológico, iOS fue algo muy potente porque hicimos algunas contribuciones a nivel de open source a librerías que hoy todavía siguen teniendo código de eso, y que a nivel de negocio nos costó mucho encontrar el por qué una empresa tenía que darnos dinero a nosotros cuando era un software que era gratuito, que era libre, de hecho, más que gratuito, y había empresas que yo creo que se ganaban mejor la vida que nosotros vendiendo soporte o tal de nuestro software en sus países. Yo flipaba y decía, oye, pero que también lo hacemos nosotros. Pero a veces se intuía de que el creador del software tenía que ser más caro. Pero fue una época súper intensa. De hecho, 9 años de mis 18 a 17, 18, a mis 26, de locura. De que cada semana pasaban cosas, me acuerdo, que me despertaba pensando a ver qué pasará esta semana. Y lo digo como algo bueno, pero era intenso.
Lo dices como algo bueno, aunque no suena como algo bueno eso que acabas de decir. Es como, uf, a ver qué pasa, en plan de que pueden ser oportunidades de negocio, eso sería parte positiva, pero también igual era como, hay como cierta duda en lo que dices, ¿no? De cómo conseguir el modelo de negocio correcto, ¿no?
Lo era, ¿eh? Pero, o sea, al final era un estrés muy distinto al estrés dañino que podría vivir hoy o que se puede vivir ya de adulto, porque también con 20 años el estrés que tienes es muy distinto. Si va mal algo, pues tienes toda la vida por delante, tampoco te rompe todo. Entonces cambia mucho. Creo que pasa de un poco de estrés a más ansiedad cuando vas creciendo, tienes niños, familia, tal, te tomas de otra forma los riesgos. Yeah. En esa época, a mí y a todos, ¿eh? O sea, nos daba igual. Sí. Los riesgos con esa edad, pues es que entiendes que no existen.
¿Y cuál llegó a ser la evolución, ¿no? Es decir, ¿qué tamaño pilló en equipo, en facturación, ese proyecto antes de la venta?
Llegamos a ser 40... No sé si llegamos a 40 personas, pero casi todos ingenieros. Y llegamos... La facturación no te lo sé decir porque sé cuándo tomó Telefónica relevo, pero no sé ni si puedo decirlo. Pero un equipo de unos 40... Y el tema es que cuando entró Telefónica, yo salí, había un CEO, de hecho, que ya me había sustituido hacía tiempo, quería empezar un proyecto nuevo, que fue Idea Foster, que lo empecé con Ana, que es lo primero que emprendimos como pareja. Es decir, emprendimos sin estar casados, pero ya empezamos la empresa juntos y en medio de la empresa nos casamos.
Antes de llegar a eso, es decir, ya había recibido un par de premios muy potentes. Creo que era el Princesa de Girona y después también claro, el MIT te había premiado como innovador del año.
Es no sé, aquí. Pues sí, de hecho fue...
Es decir, son premiazos, claro, que al final de los de presentarte siempre como aquí el innovador del año según el MIT, ¿eso cómo lo gestionaste, ¿no? A nivel incluso personal.
Bueno, fueron dos premios que también han cambiado mucho respecto al año que los gané yo. No lo digo por quitarme mérito, también fue premiado el primer año del Princesa Girona, con lo cual es un honor máximo. Y a la vez es un año donde nadie se presentó, porque no existía. Se presentó, digamos, la gala de más, con lo cual me eligieron. Yo veo hoy, cuando recomiendo a alguien como premiado que se presente, veo todos los formularios, lo complejo que es, lo difícil que es ganar. Y me siento afortunado de que me lo dieran el primer año, que en 2010 no era como hoy el panorama emprendedor, éramos muchos menos. Entonces, pero bueno, son dos premios que recibí sin saber que lo recibiría, ni que podía existir esa posibilidad, un minuto antes de que me llamaran. Y creo que pues son este tipo de premios, yo siempre digo que te cambian la vida a largo plazo, pero no te pueden hacer olvidar el corto. O sea, te dan la gala, es una gala brutal, me invento un jueves, no sé qué día era, y de repente ese día pues estás con los reyes, estás, todo el mundo te hace fotos, un fotocall para todas las televisiones y revistas. Pero es que el día siguiente es viernes y como le falles a un cliente o una entrega, se va a cabrear. Y además te dirás que ayer, además sé que ayer estuviste, porque te he visto por ahí perdiendo el tiempo, en lugar de estar trabajando mi entrega. O sea que al final a veces son premios que a largo plazo te cambian completamente. Hoy todavía, gracias a esos premios, pues me han salido algunas cosas bien que hubieran sido más difíciles sin ese reconocimiento a nivel profesional. Y a la vez también es digo que es como una mochila que llevas, que una mochila que te da superpoderes, que a veces es un jetpack, ¿sabes? Que puedes volar gracias a esa mochila, pero a veces también cuando vas a tomar algunas decisiones, también va bien que no des un poco de peso y que digas, ojo, porque no quiero exponerme a según qué, a según qué riesgos, a según cosas, porque también llevo esto y también eres una representación de esto. O sea que, para lo bueno y para lo malo, es una mochila y en mi caso ha sido todo bueno. O sea, he tenido la suerte además de que, evidentemente, como emprendedor, pues hay cosas que dan bien y hay cosas que fracasas, pero la verdad que ha sido muy guay cuando han habido proyectos que no han funcionado, el soporte que te dan desde este tipo de organizaciones es brutal. En plan, necesitas algo, estás bien, tal, incluso por la salud mental, que a veces se olvida muchísimo cuando hablas de emprender. Se crea una familia de premiados, sobre todo. Estamos ahí a las duras y a las maduras y todavía, bueno, cada día hay gente nueva, pero hace poco, para mí es uno de los chats, más allá de la familia, evidentemente, pero más valiosos en los que estoy en el día a día, porque hay una red de apoyo muy guay, insisto, en lo bueno y en lo malo. Y lo malo no tiene que ser un fracaso empresarial. Hay una premiada de hace poco que es Palestina viviendo en Israel. Y cuando pasó todo lo que está pasando, pues es que todos los premiados nos volcamos de cómo está la familia, porque tiene familia en los dos lados. Entonces, esta red de apoyo, que no es simplemente preguntar por preguntar, sino que ves que de repente hay 8 premiados que se ofrecen, ponen la casa, necesitas algo, tal, compramos desde aquí los billetes si han bloqueado algo. O sea, al final es algo que hace que te dé menos miedo jugártela otra vez, porque sabes que ahí hay una red de apoyo muy buena.
Es que chulo. En 2011, en ese pleno eclosión de popularidad por estos premios y iOS en tope power.
Ayer, hace 5 minutos, ayer.
Sí, sí. Aparece, te pones a lo loco con lo de Bananity. Recuerdo aquel momento que era como una red social. Tengo en la cabeza, creo que, la campaña cuando hubo una fuente en el lanzamiento. Esto era también tuyo, ¿no? ¿O estabas como entre los co-founders?
Sí, de hecho, entre Idea Foster y Founders, el proyecto actual, y de hecho desde iOS a tal, he pasado por varios proyectos más. Bananity, una red social de emprendimiento, de recomendación de cosas buenas y malas, es decir, todo lo que me gusta y todo lo que no me gusta, y un motor de recomendación en Matriz. Puedo entrar en la parte más técnica, pero era algo a nivel tecnológico muy guay, no funcionó y tuvimos que cerrar. Y además no funcionó en la época de que cosas similares sí que habían funcionado. Que esto también es una buena cura de humildad, porque cuando de repente no te va algo y no hay nadie más que lo haga, dices, culpas a alguien. El mercado no está maduro, que vendría a ser... Los usuarios son tontos, pero yo no. Es que vinimos demasiado pronto, que es como decir, los usuarios no saben que esto es el futuro. Siempre es como que culpas a alguien, pero cuando alguien tiene éxito y a ti no te va bien y en el mismo mercado, igual te miras al espejo y dices, igual es que hemos tomado malas decisiones y no pasa nada, por decirlo en voz alta. Y yo creo que al final pues podría haber ido bien y no fue bien. Y creamos otra aplicación donde redefinimos también, yo creo, que es éxito y fracaso para nosotros, al final, al menos. Porque es una aplicación para guardar los recuerdos de los primeros años de vida de los bebés cuando nacen. Ajá. La creamos cuando Ana y yo fuimos padres. Que la empresa fracasó, no, porque teníamos como 50.000 personas usándolo y ninguna de pago. O sea, literal, cero personas habían pasado al plan de pago, que era lo que nos tenía duro, duro. Pero después, tanto por algún inversor, uno de nuestros primeros inversores falleció y lo usaba. Lo usaba a caballo, para probarlo porque había invertido, pero también porque tenía, justo había sido abuelo y tenía un nieto y le escribía mensajes. Y falleció antes de hora, o sea, no le tocaba. Fue una enfermedad muy rápida que se lo llevó. Y pues cuando hablé alguna vez pues con su familia, su hija y demás, me vino a decir, es que lo de menos aquí es el dinero que invirtió mi padre. Y al final son cosas que te hace pensar y dices, no, es que esto no fue un fracaso. O sea, perdió bastante dinero. Nosotros también invertimos, pero también... tuvimos historias familiares pues que al final no nos duele nada ese dinero perdido. Y a veces es que solo miramos el éxito y el fracaso desde una perspectiva única y a veces hay matices interesantes. Yo este proyecto lo repetiría con los mismos resultados, sabiendo que fracasaría y volviendo a perder dinero, si supiera también que la parte positiva en la parte personal existiría. Y fracasos también hemos tenido. Yo fracasé con un proyecto que no llegó a ver la luz, que se llamó Napsis, que era el tema de automatización de casas. Le hablabas a un cacharro y te encendía las luces y demás, que te suena que es Alexa o Siri, pero antes de Alexa o Siri... Y
unas el mercado semanas, no estaba preparado, ¿no?
El mercado no estaba maduro, es culpa de la gente. No, que va, el mercado estaba preparadísimo. De hecho, tuvieron mucho éxito estas propuestas, pero vimos lo que se venía. Presentaron los protocolos, HomeKit, Siri, Alexa, y ¿sí? Vimos que no nos queríamos meter... en un mercado donde ya nacíamos perdedores, ya nacíamos compitiendo contra gigantes y lo matamos antes de empezar. Y empezamos Idea Foster, que acabó vendiéndose y siendo un exit muy bueno. Nos compró una empresa aparte, uno de los mayores grupos de inversión del mundo, de private equity, y funcionó muy bien. Y es que nunca sabes lo que pasará con las decisiones que tomas.
¿Y qué es Idea Foster? Cuéntame.
Idea Foster es una empresa que se dedica a prototipar modelos de negocio disruptivos o modelos de negocio que se salen de lo habitual para empresas normalmente muy grandes, multinacionales, que van un poco más lentas con eso. Y creó producto propio de Idea Foster, un tema de innovación rápida que ofrecíamos a nuestros clientes. En 2018 nos compró un Cambia, que es parte de Advent International, que es uno de los mayores fondos de private equity del mundo. Y al cabo de 2 años, Ana y yo salimos de Idea Foster con la transición al nuevo CEO, que es Ankit Balani, y empezamos Founders, que es el proyecto en el que estamos hoy, y que es el proyecto más grande en el que he estado, del cual he sido cofundador, a nivel de facturación, a nivel de equipo.
Founders, estamos ahí a punto de llegar, ¿eh? En el camino, os compra Telefónica. Entiendo que... por lo que vas comentando, hay como una sensación constante de, oye, habías arrancado iOS, pero por lo que decías, ya cuando os compró ya habías salido, ¿no? Estabas como socio, pero...
Estaba justo en la época de salir porque llevaba un año y medio, el nuevo CEO, que busqué yo, que esto también mola como emprendedor, buscar un CEO, porque a veces hay veces que te das cuenta de que la empresa crece o no, pero si crece, crece al ritmo que creces tú como emprendedor. Y es una señal de que igual... o eres buenísimo y eres el mejor que pueda haber, o igual estás esperando una oportunidad de que alguien lo haga mejor que tú. Yo me busqué un jefe, Michel Saludi, y gracias a eso pude también estudiar, salir, hacer algunos programas. O sea, que al final también me sirvió muchísimo más allá de tener a alguien que podía liderar. Yo ya estaba en la fase de salir. También salí en el peor momento posible, porque cuando vino Telefónica, pues instauró desde los sueldos, que no son los mismos que startups, se vive bien. Telefónica es un muy buen lugar para hacer temas de innovación, producto, y creo que son una empresa espectacular como empresa y la cultura que tienen. Y también, pues, por el poder vivir sin esa incertidumbre constante, el saber que hay un plan a 2 años, de una startup hace planes a 2 meses. Entonces, en el peor momento, pero bueno, también me apetecía empezar algo de cero. Ana y yo alquilamos para empezar Idea Foster un Zulo que hoy pienso y creo que debería ser ilegal, ya en ese momento, o sea, una cosa
sin así. Sin ventanas.
Natural. No, pero en totalmente interior, sin ninguna ventana, o sea, un Zulo. Pero, oye, empezamos y eso nos permitió. Aparte dijimos, empezaremos sin inversión, nosotros invertiremos, tal, no queremos inversores, no queremos tal, no queremos deudas con bancos, o sea, no queremos líneas de crédito. Si facturamos, nos irá bien, tendremos un sueldo, si no, no.
Primer mes no tuvimos sueldo, ¿no? A muerte.
El segundo mes no tuvimos sueldo, el tercer mes yo creo que tuvimos un sueldo ridículo, el cuarto mes y poco a poco. Y cuando más o menos teníamos un sueldo que nos permitía vivir, decidimos bajarnos nuestros sueldos para poder contratar a Ankit, que había acabado su MBA en ESADE, tenía que cobrar como un MBA. Nos bajamos nuestros sueldos para que pudiera entrar él pensando, necesitamos a alguien que nos ayude a ir más rápido. Y hoy es el CEO. O sea, que a veces contratas a alguien que estás cavando tu propia tumba. Pero no, porque le invitamos nosotros a que fuera el CEO y yo lo propuse. Pero también había llegado un punto con nuestro comprador que yo era un poco el cupido de las reuniones. Porque nuestro comprador era un grupo muy grande y nos decían, oye, tenéis que integraros con SAP. Y yo, por encima de mi cadáver. Y aquí me miraba diciendo, no estaría tan mal plantear SAP porque nos permitiría esto. Y yo, ¿pero cómo? Pues no somos una startup, no podemos perder nuestro espíritu. Y él, pero es que tienes prejuicios, pues podría. Y yo, vamos a ver. Y después, vamos a hacer esto. Pero no, esto. Y Ankit, oye, tiene una oportunidad y de interesante. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Le voy a proponer.
Está claro que la conexión está con él en vez de conmigo.
Aparte que es un sinvergüenza porque el primer o segundo año de como CEO, porque justo le pilló la pandemia, es el primer después de la pandemia, ya hizo récord de facturación y de beneficio y pensé, vaya sinvergüenza, no podía esperar 5 años a hacer lo mejor que yo, tenía que venir el primer año y brillar, o sea,
demostrando claramente lo malo que eras.
Pero un sinvergüenza de manual y el karma algún día le va a perseguir, porque es esto del primer año ya triunfar, esto no, tienes que respetar a tus mayores, los que han estado
que antes. Disimule por lo menos.
Tú verás, pero bueno.
Y lo de emprender con tu pareja, ¿ya era pareja cuando empezasteis o surge el amor? Lo digo porque suele ser de las cosas que se dice mejor no hagas.
Voy a hacer el comodín del público. Ana, ¿nos casamos? Primero lanzamos Idea Foster y después nos casamos. Me mira con cara ofendida de que esté haciendo esta pregunta.
De que no lo sepas, no, esto...
No dudo de la fecha de la boda, dudo de... O sea, fue Idea Foster, la creamos, nos casamos, al cabo de poco... Ya está, no tengo más preguntas. ¿Cuál era tu pregunta? Voy a dormir en la bañera por haber hecho esta pregunta.
Sí, ahora lo tengo claro, que la bañera o sofá, escoge. Lo de si ha sido una buena... Si recomendarías, o sea, a otras personas que trabajar con tu pareja, ¿no? Que es un tema delicado.
Tenemos un podcast que se llama Emprendiendo en Pareja, momento publi, está en YouTube, se llama Emprendiendo en Pareja y la verdad que lo sigue bastante gente y hay mucha gente que nos comenta a veces que lo ve y que es una inspiración porque rompemos algunos clichés. Yo creo que es mucho más fácil emprender con tu pareja que con un amigo. Pero te hablo de otro orden de magnitud, 10 veces más fácil, porque cuando tienes tu pareja, y además, pues puede ser, al principio emprendíamos y no teníamos familia ni estábamos casados, después nos casamos, lo he validado, pero después ya con niños y demás, pues cuando emprendes con alguien con quien quieres pasar tu vida, estáis los dos en el mismo momento vital y estáis los dos con los mismos objetivos vitales. Sí. Cuando emprendes con un amigo, él se casa antes que tú. Y él cambia de momento vital y necesita más dinero porque se va a vivir a un Singapur. Y tú, en cambio, estás soltero y no sé qué. O de repente es al revés, tienes un hijo y van cambiando, con lo cual tú vas a bajar tu carga porque quieres dedicar tiempo a la familia, pero en cambio... Y esto, cuando no sois amigos, sois socios, hay un pacto de socios escrito y se regula, ya está. Puede haber rifirrafes, pero por eso están los pactos de socios. Cuando es un amigo tuyo, muchas conversaciones pasan a lo personal. Y esto se rompe en amistades. Cuando es con tu pareja, vuelves a la zona segura. O sea, estáis en el mismo momento vital. Con lo cual, digamos que mucha gente lo ve como algo más peligroso o peor que emprender con familiares o amigos. Para mí esa es zona más roja porque familiares, de nuevo, podéis tener momentos vitales distintos, podéis estar con amigos también, pero con tu pareja no. hay el riesgo de que os separéis y entonces es lío infinitamente gordo. Pero en principio, ¿te quieres separar de mí, Ana?
No.
Confirmamos que no. O sea, de momento
bien, confirmamos que la cosa va bien.
Tenemos no, claro. Tres hijos, ya también sería tema te separes por una empresa. Al final llega el punto donde si mis inversores están viendo esto, mi empresa es lo más importante de mi vida. Pero si no lo están viendo, al final cuando tienes familia y niños, pues tienes la cabeza mejor ordenada. Y sabes que la prioridad, pues, es tus hijos y después viene todo lo demás. O sea, que al final también acabas enfadándote muy poco por temas de empresa. En resumen, que mola.
Yo le veo como dos riesgos, ¿no? Uno sería, obviamente, el divorcio, ¿no? Que la pareja se rompa, entonces ahí, sí que explota por todos lados. Y otro incluso, el día a día y la desconexión, ¿no? Es decir, que al final no... A veces hay gente que te dice, prefiero ir a la oficina porque así separo ambientes. En plan, trabajo en la oficina, llego a casa, desconecto. Y en este caso es si, trabajar en casa y además con tu pareja y sales del trabajo y sigues con la misma persona en la misma conversación casi, ¿no?
Es que al final hay muchos tipos de personalidad y evidentemente tienes que hacerlo con alguien con quien te sientas cómodo pasando 24 horas. Pero al final nosotros llevamos bastantes años compartiendo casi todas las horas del día. Aunque después, pues cada semana uno de los dos viaja y tal, pero mira, la vez que más tiempo hemos estado separados fue hace 3 semanas, porque Ana se fue a San Francisco en un programa del ICEX de emprendedoras españolas muy guay y estuvimos 15 días separados, y yo con los niños, que era también una situación de salir de lo habitual, porque normalmente soy yo el que viaja un día a Madrid cada semana. Y de repente, y nunca había, yo me había ido marchado ya desde que tenemos niños 15 días seguidos. Será la primera vez que uno de los dos iba 15 días, la primera vez que yo, y uno de los dos, que en este caso fui yo, pero uno de los dos se quedaba con los niños 15 días. Pero en cambio, si yo me voy un día a la semana, pues estoy trabajando desde la oficina en Madrid, si sumas todos los días que me he ido, Ana sabe gestionar muchas situaciones sola con 3 niños, que yo, para mí, era 15 días de golpe.
De repente de golpe, exacto.
Sí. Y todo fue bien, y la verdad que nos echamos mucho de menos, o sea que al final también hay gente que dice, yo no podría estar todo el día con una persona, necesito mi espacio, es que no pasa nada, perfecto, pues por eso tienes tu trabajo y tal, lo raro sería que te pongas a emprender con tu pareja si tienes la sensación de que necesitas espacio varias horas cada día de no verla o verle porque te agobia, pues que seguramente no estarás emprendiendo, pero si de repente es al contrario y te gusta la idea de estar compartiendo muchas horas, pues es una cosa bastante guay que se puede hacer y que de hecho tenemos un podcast entero recomendándolo, tú dirás.
Vale, entonces, nace iOS, vendes iOS, por el camino ya estabas emprendiendo cosas diferentes, aparece Idea Foster, que es algo, entiendo, que centrado como en consultoría de innovación para grandes empresas, consultoría no exactamente, pero ayuda en cómo innovar, cómo emprender, cómo hacer cosas para gran empresa. Esto se vende también y aparece Founders, ¿no? Founders. ¿Cómo es ese cambio? Porque no, es que no nos dejaban hacer algo igual que Idea Foster, así que pensamos, ¿qué nos deja en el contrato de venta que sea parecido o cómo fue el nacimiento de este proyecto?
Mira, Founders fue una idea juntada a un nombre. Ahora que estamos en un espacio donde esto va de marketing.
Ya nadie.
Sí, bueno, y sobre todo a nivel de marketing. Hicimos algo que creo que no estaba bien hecho, pero nos gustó. Que es que años antes de fundar Founders, compramos el dominio.
Lo vimos a ellos. ¡Qué buena! La mítica de, a ver, ¿qué dominios estamos pagando desde hace 10 años y ahí sin usar? A ver si nos sirve alguno.
Fue el dominio más caro que he comprado nunca con Ana, porque nos encantó. Está una subasta, si pagamos 2.000 o 3.000 euros, pero de nuestro dinero, porque es que nos encantó el nombre. La idea de jugar con la Z de fundadores en inglés, tal, no sabemos exactamente qué haríamos con ese dominio.
Podría haber sido el nombre del podcast de emprendimiento.
Podría haber sido el nombre del podcast de emprendimiento, 100%. Y cuando empezamos la idea de hacer un proyecto, en ese momento lo llamamos Escuela Digital, sobre temas de emprendimiento al principio y demás, nos gustó mucho Founders, pero no tanto por fundadores, sino por ser los que empiezan una nueva profesión, porque al cabo de muy poco empezamos a centrarnos en profesiones de futuro. Temas muy recientes que han salido, inteligencia artificial y demás, hacer programas para adultos, mirándonos a nosotros, gente que tiene 30, 40, 50 años, que o tiene familia o no tiene familia, pero da igual, al final no está ya su cabeza para irse ahora a estudiar como hacíamos cuando teníamos 15 años, y vimos que había un espacio interesante para ocupar, que era la educación profesional de personas que querían prepararse y formarse en temas muy novedosos, pero que también tenían una complejidad de vida que no era la que tienes con 15 años, unas responsabilidades y demás. Y nos queríamos centrar en profesiones de futuro. Y ahí nos gustó la idea de que románticamente decíamos que los primeros miles de personas a nivel mundial que lideran una profesión son los fundadores de esa nueva categoría o profesión. Y nos gustó y usamos ese nombre. Y estuvimos un año y medio creando una plataforma diferente, colaborativa, que de alguna forma ayuda a conectar con otras personas que están haciendo el programa al mismo tiempo que tú. ¿Sí? Y a principio de 2023, o a final del 2022, más o menos en el cambio de año, hace un año, fuimos a ver a Microsoft y les propusimos hacer un programa de inteligencia artificial. Y nos dijeron que sí, para sorpresa de todos. O sea, nosotros, pues como startup, tú vas y piensas en alto, después voy a preguntarlo.
Es que esto tal cual, yo cuando lo vi era como, ¿cómo ha conseguido este pago? De repente ir a Microsoft y que, ala, pues vamos a hacer esto en colaboración.
Pues llamando, mirando cómo funciona el tema de partners educativos y presentándoles algo que les gustó. Al final era un momento, digo para sorpresa de todos, incluso la suya, porque era un momento, llegamos justo cuando ellos...
Pues acababa de lanzar ChatGPT, claro.
Y ellos querían empezar a apostar por educación en este tema. Y nosotros les queríamos de pan y dijeron, oye, pues buen momentum, hagamos algo con cara y ojos. Se involucraron mucho en todo. Presentamos el programa, me acuerdo que nos dijeron que tenía un auditorio en Madrid que se podía partir en dos, que era de 100 personas una parte y 200 en la otra. Dijimos, abrimos uno, el pequeño, si viniera mucha más gente los movemos al grande. Y yo pregunté, ¿y si llenamos los dos, qué pasa? Y me miraron en plan, vaya sobrado. Pero esa es la actitud. Pero el tema es que yo, echa, esto tiene que ir bien. Y lo anunciamos y en un fin de semana se apuntaron 1,000 personas.
¡Wow!
Nuestro mayor, una locura. Hoy tenemos más, casi 9,000 alumnos tenemos en todo el mundo. Y pasamos de ser partner nacional, que es solo España, a regional, como es Western Europe, y después partner mundial de educación de Microsoft, que hoy creo ya estamos en la categoría partner, Worldwide Partner para educación, y empezamos a lanzar programas. De hecho, en muy poco lanzaremos algunos más. Y encontramos un partner que te escucha, que te respeta, que te habla de tú a tú. Es decir, y esto lo he dicho muchas veces, encontramos a gente al otro lado de la mesa que nos respetaba como se respetan a ellos. Oye, ¿qué opinas tú de esto? Oye, el contrato, ¿lo preparáis? Y nos dijeron, ¿lo quieres preparar tú? Y yo dije, pero si tenemos un abogado, que eso es una bestia, si me está oyendo, pero igual vosotros tenéis 4,000. Dijeron, bueno, más ágil, si es el vuestro. Yo, pues vale. Llama. Pau también, pues Pau, que hay que probar con Pau. Microsoft me dijo, pero es broma, ¿no? Porque lo hago yo, pero lo van a cambiar todo. Y que va, cambiaron algunas cosas, pero respetaba mucho. O sea, al final...
Justo estaba pensando eso, pensé, le vas a mandar un contrato normal y va a dijo, tener cambiadas todas tiempo, las palabras.
Pero bueno, al final te encuentras a alguien, en este caso concreto, que es capaz de pensar como una startup a pesar de ser una de las empresas más grandes del mundo y que gracias a eso pues fuimos un caso de éxito para ellos. Todas las escuelas de negocio web, digitales y no digitales, fueron después corriendo a Microsoft. Esto que habéis hecho lo queremos hacer también. Y no pasa nada. Al final, evidentemente, pues feliz de haber sido los primeros, pero es que pasamos de no existir en un mercado a que nos copien los gigantes del mercado. Copias descaradas que algún día enseñaré. Pero muy fuerte. Y bueno, pues al final centrarnos un poco en lo nuestro y crecer. Hemos pasado de ser una startup que facturaba nada hace 2 años a estar en beneficio hoy, un equipo de 45 personas y creciendo mucho. O sea, que la verdad que muy felices.
Vale. Por entender esto, yo cuando se habla, porque veo en vuestra web que hay algunos co-creados con Onto, con World Compliance Association, este es en colaboración, entiendo que en el fondo aquí Microsoft prácticamente lo que os deja es usar su logo, ¿no? Es decir, que no es que ni os paguen ni les paguéis, es un tema de, bueno, hay una especie de garantía de que ellos revisan y que el contenido va acorde, o igual os deja profes, o como, ¿en qué se sustancia?
Sí. Realmente es bastante, bastante más completa en el sentido de que desde el pensar un syllabus juntos que tenga sentido, la mitad del programa es técnico, enseñamos a usar bastantes herramientas desde Power Platform, Power Apps, Power Agents, que son de Microsoft, Y hay, por ejemplo, módulos donde ni quisieron entrar y, de hecho, quisieron estar fuera. Por ejemplo, el de ética y regulación. Dijimos, como somos parte interesada, vamos a buscar un experto del tema y, literal, es un módulo que no les mandamos para validar, para tener su OK, porque dijeron, en este tenemos que... O sea, que en la creación, en el lanzamiento, hicimos el lanzamiento en Microsoft en Madrid y había gente de pie. O sea, vinieron como 350 personas. Wow. Y ahí, pues, nos colgamos la medalla. Fue espectacular. También... Hay una parte de involucración a posteriori, trabajamos mucho entre los dos equipos en temas de educación, en inteligencia artificial y demás. Hemos llegado a más países de Microsoft, hemos hecho lanzamiento ya en Portugal, nos hemos ido a Noruega, Estados Unidos, para seguir creciendo el programa. Hemos estado grabando en la central, en la sede de Redmond, en Microsoft, bastantes partes del programa. O sea que al final ha sido aparte que hay una doble certificación, cuando acabas el programa recibes dos certificaciones, una en Founders en colaboración con Microsoft y una tecnológica que emite Microsoft, la certificación oficial tecnológica, la PL900 de Microsoft, que es el nivel fundamental, el primer nivel de entrada en todas sus certificaciones tecnológicas. O sea que ha sido una colaboración de lejos la más completa que hemos tenido a nivel de partners, porque hemos ido en muchas fases validando muchas cosas juntos que queríamos que salieran bien.
Y esto, realmente un precio bastante económico. Estaba aquí coteando, son 750 euros, sí. 3 meses.
Es más a nivel de posicionamiento... Perdón, que te he cortado.
Sí, no, tranquilo.
El tema del precio, digo, es que es más a nivel de posicionamiento de manifesto que de... O sea, no hicimos un research de mercado. Y si lo hubiéramos hecho, sería más caro. pero fue más a nivel de manifesto. O sea, la razón de crear Founders... porque queríamos hacer programas que para la mayoría de la gente fueran asequibles, no para la minoría, que es como funcionan las escuelas de negocio tradicionales y por eso son elitistas y es de lo que viven. Con lo cual queríamos que la mayoría se lo pudiera permitir, ya sea pagando de golpe o pagando pues fraccionado, y que quien todavía no se lo pudiera permitir, que tuviéramos acuerdos de financiación. En España tenemos dos acuerdos grandes para becas, que es con la Fundación Princesa de Girona y con la Fundación 11, al 100% y al 50%. O sea que al final era un posicionamiento. No queremos que sea caro. Y el precio del programa incluye, por ejemplo, un voucher que es para poder hacer el examen oficial, que ya son 100 euros. Entonces, no hicimos benchmark. Sabíamos que había cosas mucho más caras y que tendríamos profes que esas cosas caras no podían tener. Tenemos profes muy guays a nivel internacional. Pero era más. Y gracias también a ese posicionamiento, pues tenemos miles de alumnos y no 25. O sea que al final también es evidente que
claro, lo que te voy a preguntar, que entiendo que estos programas al final igual te encuentras en un mismo... Es decir, ¿es programa síncrono o está enlatado, por simplificar?
Las dos cosas. Tenemos clases que están grabadas con gente que no puede hacer clases. O sea, no le pediremos tenemos al director general de IA de Microsoft a nivel global haciendo una clase. Entonces, evidentemente, se la pedimos una vez, no 20, pero la grabamos con un equipo de cine, con mucha calidad, con mucha pospo para que sea agradable ver. Hay sesiones semanales desde meetups hasta masterclass. ¡Uy! Mira, esto no sé por qué. Ha salido un...
¿Qué ha sido ese? Me gusta.
Al hacer así, creo que la IA ha detectado. A ver.
Al final no eras tú, era la IA. Ya sabía yo que me estabas engañando.
No, yo estoy claro que no sale más. Ya no quiero. Voy a petejar unos segundos y lo pongo. Pero he hecho como así.
Ahora ya te ha copiado.
Sí. Pues tenemos clases semanales síncronas de meetups, de masterclass, cuando salen novedades y demás. Y después hay una parte de colaboración asíncrona con alumnos, donde yo, cuando subo mi actividad, mi trabajo parcial y mi trabajo final, estoy en mi burbuja de alumnos, veo su feedback, lo recibo, me grabo 3 minutos, lo comparto. O sea que es un programa muy colaborativo que respeta que haya gente con diferentes usos horarios y diferentes preferencias. Si son 4 o 5 horas de dedicación a la semana, pues habrá gente que prefiere hacerlo las mañanas de un sábado y la persona que lo haga media hora cada noche cuando los niños duermen. Entonces, hemos intentado proteger eso, pero a la vez no renunciar a la parte en vivo, porque es que es necesaria. El oír, el ver, el escuchar a otras personas que lo están haciendo, a ver si ya va.
No, nosotros tenemos también como nuestro proyecto de formación más centrado. Sí, ese me gusta. Más centrado en digital, marketing digital, e-commerce, ¿no? Que es Marketing for E-commerce Academy. Y este aprendizaje es muy parecido. De hecho, empezamos muy con plataforma, comunidad, con cursos más grabados. Y lo que fuimos viendo es que esos se veía muy poco. Es decir, que al final la gente, cuando se compromete de verdad, es cuando hay una clase, las citas, y tiene al profesor delante y hay esa interacción directa, ¿no? Y fuimos también a modelos muy parecidos a este que comentas, ¿no? De 3 meses de cursos para, incluso estos, o ad hoc directamente para empresas, ¿no? ¿Está limitado en personas? Es decir, ¿cuánta gente suele meterse en uno de estos cursos?
Al final, nosotros decimos que lo importante es el número de personas con las que vas a compartir, que son como grupos, claro. Que pueden haber infinitos grupos. De hecho, cuando estás en la sala del campus, salas virtuales, solo ves a un máximo de, creo que son 25 personas. O sea, que al final está preparado para que escale infinitamente. Sí que es cierto que miramos cuando lanzamos en un país, pues que haya un mínimo grupo lo más amplio posible
de ese país.
Para que la comunidad pues también pueda hacer piña. En eso nos pasa algo divertido, que lanzamos primero en España, después en el resto del mundo. El programa en inglés tenía, no sé, 500 personas. En España había 5.000. Y claro, todo era en español. Es que es normal, si somos el 90%. Entonces, bueno, pues vamos trabajando para que no haya... evidentemente nos quita gente de España, seguir añadiendo, pero crecer más en otros mercados. Entonces, bueno, pues es un poco nuestro día a día.
Decías que habéis desarrollado la plataforma vosotros, es decir, ese año y medio, tu base de desarrollador fue como, esto no está hecho en una plataforma de terceros, sino que os currasteis la plataforma educativa propia, ¿no?
La parte colaborativa, el campus virtual, etcétera, lo queríamos hacer y éramos dos programadores, la GTO, que es quien lleva la voz cantante y es una bestia absoluta programando, y yo también.
Tú también picando ahí a lo loco, ¿no?
Sí, hasta ya hoy acaba de empezar una persona nueva. O sea que al final está creciendo el equipo de IT, pero durante mucho tiempo hemos sido los que éramos.
Y el idioma, claro, es la justo que está dudando, ¿no? En plan, ahora yo veo en ese curso pues profes españoles o que pintan que lo darán en español. Entiendo que tenéis como, si entro desde otro país, ¿tendré otro como otro grupo de profesores o cómo lo resolvéis eso?
Sí, tenemos el programa en inglés, que son profes nativos, casi todos, lo hemos grabado casi todo en Estados Unidos. El
básicamente español. Porque si escojo la edición en inglés de la web, me encontraré con otros profes. A ver, voy a contar.
Sí, exactamente. Cuando hay un profe que es una referencia, pues nos da igual la nacionalidad. Al final, pues queremos que haga clase en los dos. Y después, cuando hay profes que tienen un conocimiento, por ejemplo, el director general de IA Innovación de Microsoft es español, es de Cádiz, es David Carmona. Hasta hace nada vivía en Redmond. Y evidentemente le pedimos que lo grabara en inglés y en español, porque es que da igual de donde seas. O sea, vas a Redmond y hablas y dicen, oh, Mr. Carmona. Joder. Pero nadie lo conoce por David, ¿sabes? es como una de las personas más top que hay en Microsoft de este tema. O Mijaela Borboreanu, al revés también, americana, que hace la clase de Responsible AI, de IA responsable. Y en este caso lo pusimos en inglés con subtítulos. Y después, las clases, pues, de los módulos del medio, intentamos que sean expertos, cada uno en su lengua.
Súper interesante. Y entiendo que eso, ¿no? El foco de Founders es lo que decías de preparar a los humanos para las profesiones del futuro. Uno es este que me comentabas de inteligencia artificial. ¿Qué otros temas estáis tratando?
Inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores, que estamos, de hecho, empezando a presentar cositas ahora, pero que no puedo hablar mucho, pero también ciberseguridad, emprendimiento en digital. O sea, al final son temas, lo que te comentaba, que hace muy poco tiempo no existían, o si existían han cambiado tanto en los últimos años, los últimos meses incluso, que es que hay que empezar de cero. O sea, la idea de ciberseguridad es un ejemplo muy bueno, existía desde hace 20 años, como la IA, pero las amenazas de hoy no son las amenazas de ayer.
Sí, que al final lo de poder enlatar contenidos no lo tienes fácil, porque son temas que se están moviendo demasiado.
No, qué va. De hecho, es que al final entendemos que las clases pregrabadas con formato microlearning son una herramienta muy potente, que tienen muchas ventajas, pero que no debemos prescindir de la experiencia en vivo. Esther de Nicolás, una de las profes que trabaja desde Redmond en Microsoft en misiones estratégicas, las dos cosas. Grabamos una serie de contenidos de temas de innovación corporativa y después ha hecho algunas sesiones en vivo y en directo, y al final cada una tiene sus cosas súper chulas en directo, porque le puedes preguntar y es algo mucho más cercano, y la clase grabada tiene una calidad muy alta y te permite, pues, en formato microlearning, para aprender a aplicar. O sea, yo creo que la educación irá ir en esta línea, porque es que tampoco tiene mucho sentido asumir que las mejores 6 personas que me pueden enseñar un tema justamente viven en mi ciudad y están disponibles para cuando yo quiera estudiar. Igual resulta que no son los mejores 6 que hay en el mundo. Igual resulta que hay gente que me puede enseñar mejor que estas 6. O igual de estas 6 hay 3 que sí, pero 3 que no. Entonces, cuando no te cierras a una localización, a un usuario, a un tal, buscas a los mejores y pagas a los mejores, porque al final pues también hay cuánto pagas. Nosotros estamos pagando hasta 900 euros por hora de clase, que creo que en el mundo de la escuela de negocios es un muy buen fee. Pero gracias a eso podemos tener a gente que está acostumbrada a cobrar 900 euros por hora de clase, unos 1000 dólares, cuando hay también muchas escuelas, algunas de mucho prestigio, que pagan pues, mucho menos. Es un poco lo que te comentaba. Te lo puedes permitir porque tienes miles de alumnos, con lo cual el presupuesto lo tienes, pero a la vez no vas a conseguir los mejores si no lo pagas como los mejores. Es una mezcla de muchas cosas.
Sí, claro. Pagando, obviamente, ese precio, necesitas que tenga, a este precio de curso, necesitas que haya muchos alumnos para que tenga sentido, si no, no dan los economics, lógicamente.
Totalmente. Y intentamos que den. Intentamos que den con todo lo que podemos, pero bueno.
Y obviamente se nos va la conversación a inteligencia artificial, porque además es un tema en el que has puesto desde hace como dos años, muchísimo foco en tus vídeos en un minuto en TikTok y redes. ¿Eso cómo empezaste a hacerlo? Como, obviamente lo del minuto lo vi claro por el tema de TikTok, pero fue para mí como tu vuelta al ruedo. Es decir, yo te conocía en su etapa de iOS, en esta parte de Idea Foster, sí que te perdí un poco la pista y de repente volviste como muy centrado en inteligencia artificial, ¿no?
Sí, o sea, al final fue un accidente, bueno, porque empecé sin saber muy bien lo que pasaría. Yo empecé porque me apetecía comunicar, me apetecía hacer este tipo de vídeos, y pues empecé un día pensando si va mal el día siguiente lo dejaré de hacer. Y fue bien el día siguiente. Y dije, pues otro lo intentaré después. Y después fue bien. Y después otro. Y empecé a crecer a un ritmo que nunca había crecido nada que yo hubiera hecho a nivel de comunicación antes. O sea, sí. Empecé 2021. Ya ha empezado el año. 2022, que fue el primer año entero, fueron como 205, 206 millones de reproducciones. Que es algo que nunca en mi vida había tenido, pero es que creo que no había llegado a 10 millones, lo mejor que había hecho los últimos 15 años de comunicación, y de repente aquí cada mes había tenido el doble, lo que antes hacía en un año. O sea que al final fue multiplicar por 50 todo lo que había hecho antes. Y no paro de crecer hasta el punto de, bueno, pues de hoy, de tener una base de gente que está ahí, que te acompaña, Que los notas ahí, porque a veces vienen por la calle y dicen cosas tal, y que están ahí, que me mandan muchas cosas que descubro para luego contar en mi canal. O sea, que al final pues que te ayudan también a compartir, y que sabes que van a apreciar lo que vayas a proponer en un futuro. De repente el podcast Emprendiendo en Pareja hicimos trampa, porque empezamos un podcast de cero, pero nos saltamos en la travesía por el desierto, que es que los primeros capítulos de un podcast son muy duros.
Ya.
El primer episodio tuvo 100.000 reproducciones, que es una locura en YouTube. Entonces, y los demás creo que un poco más y todo. Donde voy es que, bueno, cuando te va bien, tengo un amigo que dice, y creo que aplica también a comunicación, lo dice sobre emprendimiento, dice, cuando emprendes, te tiene que ir bien una cosa en la vida y el resto fluye. Yo creo que aplica a comunicación. Cuando te vas a dedicar a comunicar, tiene que irte bien una cosa que hagas y luego, pues, es mucho más fácil empezar otras cosas. Y tiene menos mérito, pero lo disfrutas igual.
Súper chulo esto que estás comentando. Porque claro, al final entiendo que toda esa presencia en redes sociales con los vídeos, obviamente a estos cursos de founders le está, sabes, que entiendo que notas, ¿no? El vaso vinculante de tu comunidad personal y los cursos de founders, ¿no?
Es que para mí es un punto medio. Que a veces se conecta. Al final yo hago divulgación, que no es educación, pero sí divulgación en redes. Y la educación no está tan lejos, precisamente. Y cuando yo he hecho algo, no suelo hablar mucho de founders, pero a veces lo cuento y tal, y evidentemente se nota. O sea, el día que sacamos el programa con Microsoft, lo conté por todo lo alto en mi canal, y lo vio bastante gente, mucha gente, y muchos se vinieron y se apuntaron, pero bueno, es una forma más de dar a conocerlo. No voy a estar tampoco escribiendo cada día cómo va todo, porque no creo que sea tan interesante. Pero evidentemente sí que es un canal que no estaremos pagando a gente que haga anuncios y tampoco lo vive cuando uno del equipo pues tiene mucha visibilidad.
¿Y cuáles son los canales que mejor te funcionan con estos vídeos? Ah, mencionabas YouTube para el podcast. A mí me apareces más por TikTok.
TikTok, LinkedIn y YouTube, aunque a nivel de seguidores sería TikTok, YouTube y LinkedIn. TikTok es casi 1 millón, en YouTube unos casi 300.000. Y en LinkedIn unos 50-60.000 personas que me siguen, pero es cierto que LinkedIn tiene un nivel de engagement brutal. Yo casi le diría un por 10, más de otras plataformas. Yo creo que 50-60.000 personas que te siguen en LinkedIn es como si en YouTube fueran más de 500.000. Aunque LinkedIn no te manda las placas estas súper monas. O sea, al final LinkedIn también podría hacer unas placas. Digamos que lo del ego es mucho más bajo en LinkedIn, que también está bien, ¿eh? Es todo más one-to-one conversation. Pero al final, a nivel de engagement sería TikTok, LinkedIn y YouTube, y a nivel de seguidores TikTok, YouTube y LinkedIn.
Y esos vídeos entiendo que te encargas tú, digo, porque a veces también hay esa duda de... hablabas mucho de el ir cediendo pues como CEO a otros tal, ahora en la parte de programación empiezas a cederla también, ¿o ahí esto lo ves como mucho más difícil de delegar?
No, claro, es muy personal, aparte que es como pues, que también son vídeos de 1 minuto, valga la redundancia, o sea, se llama en 1 minuto el canal, entonces son muy fáciles.
Ojo, que eso que dices puede dar la falsa sensación de que es 1 minuto, es fácil al final.
Prepararlo, bueno, sí, pero después de 500 vídeos, más o menos, una cosa que se termina de hacer vídeos de 1 minuto después de 500, porque es que al final grabo 4 o 5 minutos de vídeo, luego corto, muchas veces repito una frase, no sé si ha quedado, si no la he pronunciado bien, miro y monto, pero entre que empiezo a grabar y el vídeo sale exportado, igual pasan 20 o 25 minutos, que al principio era una hora, pero también he ido optimizando, o sea que es algo que tengo muy incorporado en la rutina.
Ah, vale.
Tengo buffer. O sea, hoy a esta hora no tengo vídeo. Creo que lo grabaré después.
Es decir, que no tienes nevera. Es decir, se van haciendo al día cuando te apetece. Pues hoy voy con este. Y te los montas tú. Porque decía, bueno, grabarlo obviamente, guionizar, entiendo que medio lo improvisarás o tomarás 4 notas y lo das al momento. Pero podía pensar que a lo mejor hubieses delegado la edición, pero aún así ya te lo comes.
Me gustaría... pero no. O sea, me gustaría poderlo delegar, pero de momento no lo he hecho. Y la verdad no te sé dar una razón. Algún día.
Hablemos un par de minutos de inteligencia artificial, que es de eso el tema que más tratas, ¿no? Es decir, hace nada vi ese vídeo que no era tuyo, en plan de este vídeo está siendo grabado con una inteligencia artificial y que era tal cual tu cara, tú hablando, se movía y dabas la herramienta, hey Jen, ya obviamente al minuto me fui a probarlo para tal... hablas de que la inteligencia artificial es la criptonita del mercado. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo crees que debería enfocar las empresas el acercamiento a esta disrupción?
Yo creo que la IA es una revolución distinta a otras cosas que hemos visto en el pasado. Creo que ha habido muchas tecnologías muy potentes que algunas encontrarán su espacio y su cabida en el futuro, pero que todavía no hay usos claros, metaverso, blockchain y demás, que la IA es distinta. Y para saber que es distinta, dirá, bueno, claro, quiere que sea distinta porque vive de esto. Sí, pero no solo por esto. Y creo que nos lo podemos responder nosotros mismos, que es preguntarnos una pregunta que sea justa. Por ejemplo, ¿cuántos minutos cada uno he pasado en el metaverso el último año y medio? Y yo soy un friki, tengo unas MetaQuest y me flipan, pero 2 horas. ¿Cuántos minutos he pasado usando una aplicación construida sobre blockchain que no sea criptomonedas, que es más un activo de inversión, no una aplicación en sí? Me gustaría fuera más, pero creo que debe ser cero porque todavía hay cosas que se están creando, que en el futuro será mucho, pero de momento hoy. ¿Cuántos minutos he pasado usando IA generativa el último año? Pues 2 horas cada día. O sea, al final, lo que hace que algo no sea hype, sino que sea realidad, somos nosotros. Somos los nosotros del mundo los que lo usamos cada día. Y le damos esa autoridad de esto es el presente, no es una promesa. Entonces son los goles. La diferencia entre un jugador promesa y un jugador top es que, bueno, no todos, hay gente, defensas que no, pero es que lo demuestran los partidos. Entonces, yo creo que la ya ha pasado esa fase donde dudábamos, y ya es una cosa donde si no nos subimos, nadie nos va a obligar, pero la competencia lo va a hacer.
¿Cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que tú usas en el día a día?
ChatGPT, Azure, OpenAI Service para la parte más, digamos, corporate, Bing y Bing Chat para las imágenes con DALL-E 3, luego Mixo, Flicky y Tome. Son tres apps para hacer prototipajes de páginas web, presentaciones y vídeos.
Vale. ¿La de Azure suena como a temas de servidores o de qué va esa?
Azure es la plataforma de Microsoft en la nube que permite usar servicios de OpenAI a través de APIs y plataforma y demás.
Ah, vale. Como para hacer APIs de IAS, ¿no?
Exactamente. Para conectar...
Pues, para hacer IAS, tu propia versión de ChatGPT y irle educando en tu en lo que necesitas, ¿no?
Más o menos. Sí.
Vale. ¿Y alguna que hayas descubierto últimamente que te haya sorprendido?
Muchas. O sea, literal, cada 2 semanas vivo algo totalmente de wow, ¿cómo ha podido pasar esto? O sea, no te sé decir una porque es que cada 2 semanas me explota la cabeza.
¿Y dónde crees que nos llevará esto, no? Porque, es decir, buscando primero la parte negativa para acabar con la positiva después, ¿no? En la parte negativa, para mí, los grandes miedos están en los deepfakes, ¿no? En plan de que, igual que tú publicaste ese vídeo de este soy yo, yo puedo acabar publicando con esta educación de casi una hora de conversación que tendré, me voy a Hey Jen y le digo, hola, soy Pau García y este es mi vídeo, y que de repente pueda empezar a trolearte, ¿no? Con vídeos de tú diciendo cosas no siendo tú. Es decir, ese riesgo de la verificación de noticias y de que es real y que no, ¿no?
Es que esto ya es una amenaza. O sea, esto ya es real, es que está pasando. Y creo que tenemos que ser conscientes de que lo que durante mucho tiempo ha sido cierto, si lo veo lo creo, si no lo veo no lo creo, ya no vale. Entonces, es una nueva realidad. Para los pequeños de la casa va a ser su normal, su día a día. Para los mayores va a ser pues tener que desaprender muchas cosas. Pero es que es lo que hay. O sea, no hay mucho que podamos hacer. Es que es así. O sea, a partir de ahora ya... A partir de ahora va a ser así y no va a cambiar. Las amenazas van a estar, por mucha regulación que pongamos, no se van a ir.
Asumo que ya no es el no va a cambiar, ¿eh? No es que diga, vamos más atrás, es un concienciar a la gente sobre la importancia de la verificación de fuentes.
Tal cual, es que es la nueva realidad. Sí, tal cual. Y lo digo como algo bueno, ¿eh? Es que es bueno.
Y después en el lado positivo, es decir, ¿cuáles crees que son los grandes cambios que ese tipo de inteligencias artificiales generativas pueden promover en lo que más le toca a los que nos escuchan, ¿no? En sus proyectos, en sus empresas.
Yo creo que depende mucho del área donde estemos, pero que hay algunos espacios que van a afectar de formas pronto, otras más tarde, pero creo que afectará a todas las profesiones, desde la creación de contenido, el otro día lo que veías el vídeo de Heijen, que no era yo, era un avatar y parecía yo, hasta pues periodistas y demás, abogados, la parte legal, que se puede beneficiar mucho de todo esto, consultores. Esto para mí es una primera ola. La educación también de niños y jóvenes. Y después hay una segunda ola más técnica, que son algunos subsegmentos. Pues jueces, fiscales, cosas que podemos prever que va a costar un poco más, pues temas de banca. Creo que todo va a acabar llegando y que cuanto antes nos preparemos, mejor. Por eso hacemos programas de formación, para que la gente se prepare antes. Pues preparaos antes, por favor.
Claro. Ya me esbozabas antes algo que, bueno, esto eso no puedo contarte mucho, pero la última pregunta sería la de retos, ¿no? Que tienes en tu cabeza para 2024.
Seguir avanzando con Founders. Creo que estamos haciendo algo que si conseguimos pues hacer lo que queremos hacer y cumplir nuestra misión, podemos... mejorar cómo es la educación para adultos en internet, y para mí esto es más importante que cualquier otro objetivo que pueda haber. O sea, creo que hemos tocado un proyecto que, además de potente y que lo vimos a full, es bonito. Creo que tiene una misión bonita y creo que esto hay que protegerlo por encima de todo.
Qué chulo. Pues Pau García Milá, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo, si es que estoy charlando contigo.
No soy yo, pero ahora le digo a Pau que te ha gustado hablar con él. Gracias, Rubén, por la invitación y a todo el equipo de Marketing for E-commerce. Ha sido un placer y ahora aviso a Pau de que ha ido todo bien.
Ok, un abrazo, chao. Para pensar lo de si lo veo, ya no lo creo o ya no puedo creérmelo. Importantísimo formarnos en distinguir fuentes fiables de las que no lo son. En eso, ya sabes, siempre podrás validar con Marketing for E-commerce. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net, que si necesitas formación, cuentes con Marketing for E-commerce Academy, y no te olvides de darnos algo de amor. Comparte este podcast por redes, dime algo por LinkedIn, Twitter, Threads, canales de WhatsApp, por donde estés, allí yo estaré también. Suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify, que siempre ayuda en el posicionamiento, y nos escuchamos el próximo lunes.